Damas y caballeros, señoras y señoritas, bienvenidos, bienvenidas. Este es el quinto episodio, la quinta sesión de Historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás, yo soy el Arlequín. Buenas noches. Bien, como siempre, les voy a contar primero teatro, la comedia, las máscaras, las cosas estas primordiales, antiguas y raras y ñoñas. Después les voy a contar sobre nacimiento de la magia y les voy a platicar sobre los dioses primordiales. Porque están ahí relacionados esos dos puntos. Son que no son aparentes, pero cuando las vemos y las vamos viendo en el contexto de cómo se acercan unas cosas a otras a lo largo de la historia y a lo largo de las actividades y creencias humanas, entonces entender estas cosas que originan mucho de lo que hacemos ahora, de lo que creemos ahora y de lo que ha originado lo que conocemos como mundo o sociedad. Cuando conocemos esos fondos y vemos la sociedad actual, es muy evidente que estamos mucho peor de lo que uno creería originalmente. Pero bueno, estas historias no son para que nos lamentemos, son para lo que sea que les quieran dar uso a ustedes, y eso está muy bien. La semana pasada les platiqué un poquito sobre el tema de las máscaras, de nuevo, y es un tema que voy a tocar varias veces, porque es un tema muy grande, es un tema gigantesco. Es uno de esos temas extraños donde muchas culturas a lo largo de la historia llegaron a esa misma conclusión. La gran mayoría de esas culturas no estaban en contacto cuando llegaron a esa conclusión, y eso es, me parece relevante, porque nos habla de un... No necesariamente de que haya una mente común a todos, como el inconsciente colectivo del que muchos hablan, pero sí de que en los procesos primitivos de la mente y de la conciencia podemos llegar a las mismas conclusiones. Y no solo podemos, sino que llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, las máscaras, originalmente, y digo originalmente en un sentido muy amplio, en la niñez de la, en la infancia de la humanidad, son una cobertura, son un disfraz. Para los primeros humanos cazadores, las máscaras les permiten disfrazarse de modo que su presa no los vea. Y en otras ocasiones, para que su depredador no los vea. Este artefacto empieza cumpliendo esta función de ocultarnos, y conforme empieza a evolucionar nuestra conciencia lentamente, empezamos a interactuar con la herramienta de la máscara de formas diferentes, y empezamos a atribuirle significados al efecto que la máscara tiene sobre nosotros. Entonces, las primeras máscaras, disfraces y demás eran por un tema meramente práctico, era para poder acercarse a la presa y que el animal no los viera. Sin embargo, conforme van pasando las generaciones, empezamos a atribuirle propiedades cada vez más sofisticadas, a pesar de lo primitivos que éramos. Empezamos a atribuir propiedades cada vez más sofisticadas a esa máscara, y a ese disfraz y a ese atuendo, y empezamos a imitar a los animales de los que huimos, y empezamos a imitar a los animales que perseguimos, cada uno por un motivo distinto. Y empezamos a atribuirle a los disfraces que usamos para perseguir o para escondernos de los depredadores, empezamos a atribuirle a esos disfraces propiedades más allá de lo inmediato, más allá de esta máscara, esta capa de pasto me hace invisible porque es un camuflaje, es similar al pasto que me rodea. Empezamos a atribuirle cosas como, es que esta capa tiene características de un espíritu que me hace invisible. ¿Saben? Es una forma en la que empezamos a querer explicar fenómenos que en ese momento no son muy evidentes para nosotros. Empezamos con eso, empezamos por ahí como con un uso totalmente práctico, con un uso totalmente enfocado en la supervivencia, porque el mundo es un lugar muy duro, muy muy duro. Y antes de que tuviéramos la protección de nuestras casas y nuestros coches y nuestra tecnología, éramos parte de la cadena alimenticia. Incluso hoy en día, Si tú te llegas a perder en un bosque, pues vuelves a ser parte de la cadena alimenticia y entonces, pues buena suerte. Entonces, bueno, eso sucede al mero inicio. Usamos disfraces, máscaras, etcétera, meramente para sobrevivir. Y después empezamos a intentar explicarnos a nosotros mismos y empezamos a intentar transmitirle a las siguientes generaciones por qué usamos esos elementos, esos recursos, por qué usamos esas máscaras, por qué usamos esas capas, por qué nos enlodamos los pies antes de empezar la cacería, por qué nos enlodamos las manos, por qué nos frotamos el pecho con ciertas plantas. En ese intento de explicación empezamos a ponerle símbolos, empezamos a ponerle imágenes, empezamos a ponerle alegorías a la razón de las cosas. Al mismo tiempo que empieza a surgir ese intento de explicación de lo que estamos haciendo, me estoy enlodando la cara y poniéndome pasto y poniéndome una cosa de madera en la cara, al mismo tiempo del intento de explicar eso, hay un ejercicio de reconocimiento del entorno y de elementos del entorno que nos son extraños, y son extraños fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro entendimiento. Y esto nos lleva a la primera parte de las historias de esta noche, que es el nacimiento de la magia. Las personitas primitivas, cuando se están existiendo ahí siendo parte de la cadena alimenticia, se dan cuenta que hay cosas que están más allá de su alcance, más allá de lo que pueden tocar, más allá de lo que pueden modificar. El hombre y la mujer primitivos pueden modificar la tierra, pueden modificar algunos árboles, pueden modificar algunos animales, pueden modificarse mutuamente, pueden afectarse. Sin embargo, hay cosas que están más allá de lo que ellos pueden alcanzar, como la lluvia, como el viento, como el sol, como la sequía. Antes de que descubriéramos o desarrolláramos la capacidad de la agricultura, el crecimiento de las plantas, el nacimiento de los animales. Cuando el hombre y la mujer primitivos se enfrentan a los misterios de la vida que les rodea, empieza a nacer la creencia de la magia. Porque lo que hacemos como personas primitivas es enfrentarnos a un evento desconocido y atribuirle a ese evento desconocido propiedades similares a nosotros, ya que lo único que tenemos para poder medir a nuestro entorno es lo que somos y lo que conocemos. Bien dijo, me parece que fue Da Vinci, que el hombre es la vara de medir del universo. Finalmente, no es un tema del ego, se refiere a esto mismo, a que para poder entender lo que está en mi entorno, la mayor referencia que tengo y la única referencia confiable que tengo soy yo. Entonces yo, como persona primitiva, me enfrento con que el viento sopla, y cuando el viento sopla se levanta polvo, y cuando se levanta polvo me arden los ojos, y cuando me arden los ojos no puedo cazar bien y no puedo ver bien, y cada que eso sucede a mí me irrita los ojos, y entonces empiezo a atribuirle a ese evento del polvo que me entra a los ojos por las ráfagas de viento, le empiezo a atribuir las características de la persona que más me choca. Y resulta que tengo un vecino que se llama, no sé, Unduni. Para intentar explicarle a mis hijos o para comentarle a mi esposa o a otra parte de mi tribu que esto sucede y me molesta, les digo que esta cosa que sucede, que levanta polvo, que me lastima los ojos, es un Unduni. Y ellos dicen, ¿qué es un Unduni? Pues un Unduni es esta vez como este tipo, que es molesto y desagradable y me irrita. Y entonces quedan atribuidas esas características humanas a ese evento totalmente neutral, que es que el viento levante el polvo, ¿sí? O haga una tormenta de polvo. Otra forma en la que empezamos a atribuirle significados, y esto es importante tenerlo en mente, cuando hablamos de magia, la mayoría de la gente en el mundo están acostumbrados a que magia es Harry Potter. O más recientemente, los más supersticiosos entre ustedes están acostumbrados a que magia es la ley de la atracción y el secreto. Y todas esas tarugadas. Cuando hablamos de magia estamos hablando de significados. De significados atribuidos y enlazados con eventos de gran significado que afectan nuestro contexto directamente. Entonces empiezan, hay un evento, yo le atribuyo características de cosas similares a mí, es decir, características humanas, y empiezo a creer que hay un ente que efectivamente es el que levanta el polvo y me lo avienta a los ojos, o que el polvo mismo es un ente que disfruta de hacer nido en mis ojos y disfruta de hacerme llorar. Y entonces, ya que le atribuí características humanas a esa cosa, a ese evento, viene el de los primeros pasos de la protomagia, que es la imitación y el tabú. La imitación es, si quiero que eso suceda, entonces voy a imitar algo que se parezca, voy a usar algo para imitar ese evento. Es decir, voy a encontrar algo que se parezca, que pueda propiciar algo, un efecto similar, donde en la creencia estoy invitando a ese espíritu que hace esa cosa a que la vuelva a hacer. Un ejemplo un poco más claro que el del polvo. Hay árboles que tienen vainas secas con semillas que cuando sopla el viento suenan, pasa la ráfaga de viento, sacude las hojas, sacude las vainas con las semillas y las vainas pues suenan como sonaja y entonces el árbol suena. Y yo sé que esta es una pobre imitación de una sonaja, no me importa. El punto es, yo, hombre primitivo, escucho eso. Y después me doy cuenta que cuando está lloviendo, que cada que llueve, suena así. Suena. Y entonces lo asocio y digo, oh, esto suena como eso otro que sonó cuando sopló el viento. Deben de estar relacionados porque son parecidos. Es una forma, es la forma antigua de jugar al juego de la cajita donde pones cubito con cubito, circulito con circulito, lo mismo, pero con eventos de la naturaleza. Y entonces, yo como hombre primitivo en pleno 2020 veo el árbol que suena como lluvia, y entonces me trepo al árbol que suena como lluvia, junto a un montón de las vainas de semillas, las amarro. Y cuando quiero que haya lluvia, entonces imito el sonido de la lluvia. Y para acompañar esa imitación del sonido de la lluvia, porque no es lo único que pasa cuando llueve, no solamente suena, sino que hay además un golpeteo en la tierra. Entonces, empiezo a sacudir mis vainas, haciendo un ruido similar al de la lluvia, haciendo el. Y mientras hago eso, imito el golpeteo del agua sobre el suelo, de las gotas de lluvia en el suelo, y entonces eso me hace empezar a pisar rápidamente en diferentes zonas del campo o del piso, donde sea que esté. Y esto lo hago en una sucesión rápida y lo hago en una serie de movimientos repetitivos que voy extendiendo por las diferentes áreas del campo donde quiero que llueva, porque estoy queriéndole hacer saber al espíritu de la lluvia, oye, espíritu de la lluvia, ¿qué tal que vienes? Y para que vengas, pues te imito para que digas, oh, yo debo estar por allá, y entonces voy para allá. Esa secuencia la repito varias veces durante algunos años, y quizás luego se la enseño a mis hijos, y para enseñársela a mis hijos, pues les tengo que dar algún tipo de estructura, y entonces les enseño una serie de pasos determinados. Y entonces, damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señoritas, tenemos una danza de la lluvia. Y listo, así empieza. Y esto es por imitación. Es así la forma más antigua, de las primeras formas de protomagia. Y claro, eso solo lo hace la gente de la antigüedad, solo lo hace la gente de la absoluta infancia de la humanidad. No es como que hoy en día usamos cosas para imitar efectos que queremos lograr, como juntar muchos billetes sobre un altar para que venga la abundancia. No, eso, claro que no hacemos eso. Nosotros somos gente moderna que no está intentando protomagia. Si se fijan, damas y caballeros, niños y niñas, todo lo que hay de la ley de la atracción y ley del secreto no es nuevo, no es novedoso. Es un ejercicio primitivísimo. Es lo que hacían los humanos antes de saber que la agricultura era una cosa, antes de que existiera la palabra escrita. Y esa es la imitación. De la magia de imitación surgen, hay N millones de formas distintas de imitar a la naturaleza para intentar lograr los efectos. Otra cosa que surge a la par de la imitación, el hermano de la imitación en la protomagia, es el tabú. Y el tabú es aquello que debe de ser evitado a toda costa para evitar que interfiera con un efecto deseado. Si yo estoy haciendo la danza de la lluvia porque quiero que llueva, imitando los efectos de la lluvia en el campo, por ejemplo, puede que sea tabú que mientras yo hago eso, cualquier miembro de la tribu tenga encendido un fuego afuera, a la vista del cielo, porque como hombre primitivo ya me di cuenta que el agua y el fuego son opuestos, y entonces ya les atribuí propiedades a ellos también, y me imagino que seguramente el fuego odia a la lluvia, y entonces no quiero que el fuego odie a la lluvia, y no quiero que la lluvia odie al fuego, y entonces para que no se peleen, y para que eso no vaya a evitar que venga el espíritu de la lluvia cuando yo lo llamo para que llueva sobre mi campo, establecemos o llegamos a la conclusión como tribu de que cuando se hace la danza de la lluvia no debe haber ningún fuego encendido, para que entonces la lluvia pueda llegar a gusto y tranquila a nuestros campos y nos llene de sus bendiciones. Y este elemento primitivísimo, pues, o sea, no es como que en la modernidad se usa. No es como que hay gente que diga, ay no, rompiste un espejo, 7 años de mala suerte. Ay no, pases abajo de las escaleras. Etc, etc, etc. Nos encanta creer que estamos súper avanzados, nos encanta creer que somos la crema innata de la evolución y que ya estamos a punto de atravesar los planos y ascender y convertirnos en criaturas hechas de cristal con diamantina en el ombligo. Y francamente, damas y caballeros, seguimos siendo tan primitivos como siempre, solo que ahora tenemos Facebook. El origen, el nacimiento de la magia es un ejercicio de acercamiento a través de significados al misterio de la naturaleza. Y tómense su tiempo para que eso así entre. Permítanse que eso les entre en el sistema. El nacimiento de la magia se da por un acercamiento de la humanidad primitiva al misterio de la naturaleza que le rodea. Lo que llamamos, lo que a lo largo de los años hemos acabado llamando magia y religión, es simplemente, su origen simple más bien, porque se ha vuelto muy complejo en muchos casos, es un ejercicio no de entendimiento, es un ejercicio de acercamiento, es un ejercicio de intentar que aquello que es misterioso y por ende ajeno a mí en el universo, en el mundo, ni siquiera en el universo porque no alcanzamos a ver más allá de 3 cuadras, pero aquello que es ajeno a mí en el mundo, pueda relacionarme yo con ello de alguna manera. ¿Para qué se intenta este acercamiento? Hay cualquier cantidad de motivos. Usualmente, como seres primitivos que somos, es por algún beneficio personal, porque queremos sobrevivir. De la misma manera en la que el hombre o la mujer primitivos empiezan a imitar a la lluvia para que llueva y para que entonces haya abundancia, o como más adelante los brujos empiezan a imitar a los animales que van a cazar buscando emular el espíritu del animal para entonces poder a través de esa similitud engañar al animal de modo que pueda ser cazado por los otros miembros de la tribu. Nosotros hoy en día seguimos teniendo esta necesidad de acercarnos al misterio para asegurar nuestra supervivencia. Y si no me creen, fíjense en cualquier programa, fíjense en el negocio del New Age, de todas las cosas que se venden hoy en día espirituosas y espirituoides, que son francamente aberrantes y horribles y asquerosas. ¿Cuánto cuesta un seminario de El Secreto? Hay gente que paga miles de dólares y van por la promesa de que van a tener amor, dinero y fortuna. Y lo que les enseñan es a doblar billetes y a guardarlos en lugares extraños de su pantalón para entonces imitar y emular el espíritu del dinero para que llegue a sus casas. Francamente, damas y caballeros, con lo que les he revelado en estos 25 minutos que llevamos grabando, pues ya tienen una clave mucho más grande que cualquiera de esos programas New Age horribles. Entonces, miren, de nada, ya el Arlequín les acaba de ahorrar millones de dólares. Y si se lo preguntan, sí, sí tengo un problema severo con esos... con esos semigurús que le venden a la gente la idea de ser perpetuamente felices sin hacer ningún esfuerzo de su parte. Pero esa es otra historia. Esa historia se las contaré en otra ocasión. Hasta ahora lo que les he contado es el mero origen de la magia. Es la concepción y apenas el primer minuto de vida del... después del nacimiento de la magia. Después ese entendimiento se fue sofisticando, se fue refinando, fue cambiando por diferentes vías. En algunos lugares del mundo se convirtió en religión. Y los brujos de las tribus eran también los reyes, los gobernantes. Y al ser gobernantes brujos tenían la responsabilidad no solo de gobernar, o sea, no solo tenían el beneficio de ser reyes, sino que tenían la responsabilidad de que lloviera, de que hubiera abundancia, de que los niños sobrevivieran, de que el ganado no se enfermara. Una sequía prolongada podía convertirse en la muerte del rey en las naciones primitivas. Incluso si había, por ejemplo, una sequía y el rey, que era el brujo designado, no podía lograr que lloviera, pero llegaba otro brujo y lograba que hiciera llover, entonces el pueblo felizmente mataba al rey que no había podido traer la lluvia y designaban como gobernante al brujo nuevo. Y eso solo lo hacían los hombres primitivos, no es como que hoy en día se siga manejando de manera totalmente utilitaria a las personas que dirigen a ciertos grupos de individuos. No creo, porque nosotros ya somos gente sofisticada y avanzada y moderna con Facebook, Instagram y Tinder. Y ese es el nacimiento de la magia. En otra ocasión les contaré historias de rituales específicos y de cómo la magia se fue convirtiendo en religión. Pero será después, será en otra ocasión. Porque ahora es tiempo de contarles la segunda cosa que yo les quería contar esta noche. Ya que estamos hablando del origen de las cosas, vamos a hablar del origen de algunos dioses. En realidad, de muchos dioses. Porque tenemos que las religiones indoeuropeas comparten raíces muy profundas en sus creencias. Sus nociones primitivas llegaron a conclusiones muy similares. Muy pronto. De todos los diferentes dioses que hay, tenemos a los dioses griegos, que son muy bellos todos, y todos se parecen en las estatuas por algún motivo. Tenemos a los dioses nórdicos, que son feroces todos ellos. Aún el más suave de ellos es absolutamente feroz. Tenemos a los dioses celtas, que son una mezcla de la sabiduría de los... O sea, pareciera una mezcla de la sabiduría de los griegos con lo verdaderamente brutal de los dioses nórdicos, pero además tienen su propia magia, tienen un encanto peculiar y particular. Tenemos, bajando un poquito en la orilla de Europa y África, tenemos los dioses egipcios, que son todo un tema. Porque los dioses egipcios tuvieron varias generaciones que fueron cambiando según el Bajo y Alto Egipto se unificaron o se separaron, pasando incluso en algún momento por una unificación total con Akenatón y después volviéndose a separar y siendo una locura gigante. Tenemos a los dioses de las naciones árabes, entre ellos a uno de ellos que ustedes ya les presente, nuestro querido Taus Melek, el arcángel caído que volvió a ascender. En la religión zoroastriana Tenemos a Jura Mazda, que es un viejo barbón. Tenemos a los dioses sumerios, que son una cosa súper loca, y un día les voy a platicar también de los dioses sumerios, porque mientras el resto de la humanidad en otras partes, en sus mitologías, hablaban de cosas como, ay, pues mira, este tenía un elote y estaba padre, los sumerios estaban hablando de viajes espaciales y discos de cristal y cosas muy extrañas, que además son fácilmente revisables. No son temas de teorías de la conspiración, de, ay, hay un documento que nadie conoce, pero que canalicé porque bla, bla, bla. Te estoy viendo ahí, historiador cuyo nombre no diré. Hay una persona que se dice historiadora, que dice haber canalizado un montón de información sobre los dioses sumerios y se ha dedicado durante 20 años o más a engañar a la gente. Y lo detesto profundamente, tanto que ni siquiera su nombre voy a decir. Sin embargo, si ustedes revisan en Wikipedia, por ejemplo, el Enuma Elish, que es el primer texto del Génesis, van a ver que los dioses sumerios estaban locos. Bueno, todos los dioses están locos, pero los dioses sumerios tenían cosas súper raras como rayos láser y, o sea, cosas muy raras. Hablaban de que aventaban fuego con artefactos de descripción peculiar. Y todos estos dioses de infinita variedad, de infinitas formas, texturas, sabores, colores, olores, artefactos, lugares, etc., tienen un origen idéntico a lo largo y ancho de los diferentes continentes. Incluso en América, los hombres y mujeres primitivos identificaron y dieron a luz a los primeros dioses cuando voltearon a ver el entorno donde estaban y se dieron cuenta que su entorno era algo infinitamente más grande que ellos y absolutamente inconmensurable. Y en la mayoría de los relatos, en la mayoría de las culturas verdaderamente antiguas, le atribuyeron características femeninas, porque podían ver que las mujeres dan a luz y que de ellas viene y surge la vida, y podían ver que en su entorno, ese entorno generaba y propiciaba la vida. Y entonces llegaron a la conclusión de que la tierra es una mujer, es la madre. Y esa fue la segunda diosa que dieron a luz. Y es extraño, parecerá que ya desde entonces éramos machistas, pero no, damas y caballeros. Lo que pasa es que lo primero que maravilló a los hombres y las mujeres primitivas fue el cielo. Voltear hacia arriba, ver estrellas, ver el sol, ver la luna. Fue lo primero, los astros fueron lo primero que hicieron que los hombres y las mujeres primitivos se dieran cuenta de que había algo inconmensurable, de que había un misterio infinitamente grande, un misterio que jamás iban a poder alcanzar. Un misterio tan pero tan grande que les hizo hacerse preguntas infinitamente grandes. Y de esas preguntas infinitamente grandes, entonces, surgió la cognición, la curiosidad, el raciocinio, el lenguaje. El primer dios que tuvimos fue el cielo. Y dependiendo de la cultura, el primer dios que tuvimos fue o el cielo o el sol, seguido por la luna. Y en algunos casos seguido por las estrellas. Las naciones más, voy a decir que las más conscientes, las más curiosas, o las más perspicaces, más bien, se dieron cuenta, pero poco después de descubrir al dios del cielo, es decir, de enfrentarse al misterio del cielo y de que en el cielo hay cosas que se mueven y brillan y que ocasionan día y noche, Descubrieron la Tierra, descubrieron, se dieron cuenta de que estaban parados sobre un algo igual de misterioso, igual de inconmensurable, igual de maravilloso, igual de misterioso. Y entonces hicieron preguntas al respecto. Estas preguntas, de nuevo, estas grandes preguntas, son las preguntas a las cuales debemos toda la ingenuidad, toda la capacidad de invención, todos los artefactos, toda la tecnología que los humanos hemos desarrollado. Porque nos enfrentamos a un misterio gigantesco y nos movimos en dirección a ese misterio para acercarnos a ese misterio. Y en acercarnos a ese misterio, aunque fallamos, porque sigue siendo inconmensurable para nosotros, aunque no hemos logrado resolver ese contacto, ese intento, ese ejercicio nos ha acercado infinitamente, en una cantidad de tiempo además, que para nosotros puede parecer mucho, pero para el cosmos es un parpadeo, o menos de un parpadeo. La humanidad tiene varios cientos de miles de años, y estos, o sea, 300.000, 400.000 años quizás, 400.000 años comparado con los millones y millones y millones de años que tiene el cosmos, es muy poco, es apenas el inicio de una exhalación. En las religiones indoeuropeas, el primer nombre que le pusimos a Dios fue el mismo nombre que le seguimos poniendo a Dios, porque le llamamos Zeus, que es el nombre reconstruido de el dios de la luz del día, del cielo, en la mitología proto-indoeuropea. Es decir, antes de que las grandes civilizaciones a las cuales debemos tanto de nuestra cultura estuvieran establecidas, cuando todavía eran un puñado de tribus en diferentes lugares, les llamaban al dios del cielo, tal cual, Dios. Y Dios significa cielo, significa luz. No tiene nada que ver con un ejercicio paternalista. Eso se le atribuye, o sea, no es Dios como un padre, no directamente. Es un dios, punto. Es un dios que le atribuimos la masculinidad, porque a la madre le atribuimos la feminidad. Y fue como, bueno, pues si ella es mujer, pues este debe de ser hombre, y entonces este debe de fecundarla de alguna manera. Seguramente con las lluvias o con eso que viene de arriba, ¿no? Porque pues está arriba y luego baja y entonces llega a la tierra. Y esa es la lógica del ser humano primitivo. En pleno 2020. La madre tierra es Degom, de la madre, y es tal cual, significa madre tierra. A partir de querer explicar cómo se relacionan esos dos, es que empezamos a investigar y empezamos a crear y empezamos a estructurar tanto el pensamiento como las relaciones entre las criaturas, como las características humanas y el movimiento de las características humanas. Al cielo le atribuimos todos los ideales maravillosos, todo aquello a lo que podíamos aspirar arriba de nosotros. A la tierra le atribuimos todo aquello que podíamos desear y anhelar conseguir para nosotros. Y en intentar explicarle eso a nuestros hijos, y en intentar transmitírselo a nuestros hijos y a sus hijos, es que dimos a luz a todos los diferentes dioses que existen hoy en día, incluidos los dioses más modernos que tenemos, como el dinero, por ejemplo. Sin embargo, ese será un tema para otro día. Ya les he hablado un poco de cómo nació la magia, Ya les hablé un poco de cómo nacieron los dioses y podemos entonces concluir de manera más o menos acertada o con un grado elevado de confianza de que estos ejercicios mágicos y estas criaturas mitológicas son originalmente intentos del hombre y la mujer primitivos por acercarse al misterio. Y hablando de misterio, hay a lo largo de varios siglos, empezando en algún lugar de Asia, entre Asia y África, y después llegando a Europa, hay una serie de mitos, una serie de alegorías, una serie de historias que hablan del gran misterio. Eso se convierte en una religión que, en una serie de religiones que poco a poco fueron permeando varias culturas y fueron dando a luz a diferentes mitos que se fueron repitiendo a lo largo de los siglos y que nos han llegado incluso hoy a nosotros, con nombres muy diferentes a los que originalmente se les dio. Un ejemplo de una de estas religiones llamadas mistéricas, y aquí subrayo este punto porque tiene que ver con la naturaleza del arlequín. La máscara negra tiene que ver con un ejercicio particular de acercamiento al misterio de misterios. Y entonces, hay religiones llamadas mistéricas. Y entre esas religiones mistéricas está una que se llama el mitraísmo. Y ellos adoraban, según se sabe, a un tal Mithras. Ese tal Mithras es un dios con propiedades solares, muy luminoso, muy poderoso, maravilloso, hermoso, galante. Algo así como Superman, pero sin la capa. Sin embargo, Mithras, curiosamente, en lugar de capa, Mithras trae un gorrito. Y ese gorrito es lo que se llama un gorro frigio. No frígido, frigio. Y el gorro frigio es, creo que lo estoy, no sé si lo estoy diciendo bien, en inglés es Phrygian cap. Y es un gorrito con piquito que cae hacia adelante. Y ese gorrito lo han usado personajes peculiares a lo largo de la historia. Seguidores de los mitos mitraicos y sus derivados. Lo importante, la razón por la que les menciono esto es porque Mithras, ya siendo una criatura maravillosa, solar, bella, guapa, galante, que hacía milagros y demás, se murió y fue muy triste. Y no se quedó muerto, y luego regresó de las cenizas y demás. Entonces, esa historia se contaba desde hacía muchísimo tiempo, y cuando se empezó a contar esa historia en Grecia ya se había estado contando durante miles de años en el desierto. La religión mitraica, la religión mitraica y las religiones mistéricas lidian única y exclusivamente con el misterio. Entonces cuentan historias, entonces cuentan anécdotas, alegorías, hacen ejercicios simbólicos para lograr ese acercamiento al misterio de misterio. ¿Y qué es el teatro sino un ejercicio alegórico lleno de símbolos y más símbolos que utilizamos para poder mover, remover, acomodar, reacomodar y transmitir significados a través de historias? Y con esto, damas y caballeros, les invito a que escuchen los primeros capítulos de Historias del Arlequín porque desde el primer capítulo empecé a platicarles un poquito de qué pasa con las máscaras, de por qué comedia, por qué tragedia, qué onda con eso. Entonces les invito a que los escuchen y conecten los puntos entre cada una de estos. Y también los invito a que me comenten, me escriban, me digan qué onda con sus vidas, qué les ha parecido, les ha gustado, les gusta, no les gusta. Pues básicamente, les gusta, no les gusta. Si me quieren contar anécdotas de ustedes, historias, datos curiosos, cuéntenmelo todo. Háganme un gran favor y denme follow en Spotify. Escuchen los capítulos previos si no los han oído. Ayúdenme a correr la voz, compártanlo con sus amigos si les gusta. Si no les gusta, compártanlo con sus enemigos. Cuéntenme cuáles son las historias que más les gustan, qué es lo que más interesante les ha parecido, qué han encontrado, qué les ha resonado, qué les ha sacudido la cabeza, el alma, el corazón. Cuéntenme de ustedes, quiero saber. Y la siguiente semana les voy a contar más historias. Tengo para ustedes la siguiente semana una historia que se llama La Conferencia de las Aves. Y no es por Zoom, es una conferencia distinta. La Conferencia de las Aves. Y les voy a contar dos sueños. Y esos dos sueños, están. Entonces los invito, les invito, damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señoritas, para más historias del Arlequín. Mi nombre es Andrew Nicolás, ha sido un gusto maravilloso tenerles esta noche. Esto fue el episodio número 5.